Con la intervención de él, y le damos la bienvenida al consejero de Presidencia y a su equipo, y le damos la palabra para la presentación de los presupuestos de su consejería por tiempo de 20 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Les presentaré la sesión 8, la sesión de Presidencia, Justicia e Igualdad, correspondiente a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019. Disponen de una copia de la presentación a fin de que puedan seguir mejor mi exposición. Estos son los últimos presupuestos de la legislatura 2015-2019, una legislatura que, como ustedes saben, señorías, ha estado marcada por dificultades tanto en el ámbito de Canarias como en el ámbito del Estado, pero que también, obviamente, nos afectan como administración pública. Sin embargo, nuestra voluntad de sacar adelante los proyectos que asumimos en 2015 han estado por encima de esas circunstancias. Hemos sido capaces de proyectar unas cuentas para el próximo año que recogen, por un lado, las necesidades presupuestarias para consolidar el trabajo desarrollado a lo largo de los últimos años y, por otra parte, prevé las actuaciones necesarias para asegurar los objetivos clave de la legislatura con la prioridad puesta, como es lógico, en los servicios públicos. Las cuentas del Departamento para 2019 reflejan el esfuerzo sostenido en el tiempo por asegurar la calidad de vida de nuestra sociedad mediante actuaciones en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género, fomento de la participación e incremento de la transparencia, la creación de infraestructuras judiciales, la apuesta decidida para garantizar el bienestar y favorecer la participación de la juventud canaria o las mejoras en materia de personal público, en la convicción de que, a su vez, estas repercutirán en un mejor servicio para la ciudadanía. Para 2019 contaremos con casi 257 millones de euros, rozando así el 8% del crecimiento en relación al año 2018, y es cerca de un 21% más que al inicio de la legislatura. Antes de abordar la sesión 8, veamos los recursos humanos con que cuenta la Comunidad Autónoma de Canarias para prestar los servicios públicos. En total son 59.667 trabajadoras y trabajadores, la mayor parte están en el Servicio Canario de la Salud y centros educativos. Son 23.083 personas, equivalente al 38,7%, idéntico porcentaje al personal docente, que son 23.090 personas. En la Administración General son 11.165 personas, el 18,7%, y finalmente 2.329 personas en justicia, que representan el 3,9%. El capítulo 1 de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en su conjunto contará en 2019 con casi 3.152,8 millones de euros, es decir, un 6,3% más que este año. En este marco de los recursos humanos, cabe resaltar que la acción social aumentará un 37% hasta los 9.250.636 euros, y de esta cantidad 4.250.636 euros cubren el coste de la póliza de fallecimiento e invalidez permanente del personal de la Comunidad Autónoma de Canarias con cargo a esta sección. Los otros 5 millones de euros que están en la sección 19 están destinados a las ayudas reglamentariamente establecidas. Son 2 millones más que en el año 2018. Ya estábamos trabajando con los sindicatos en la elaboración de las bases que han de regir la convocatoria de estas ayudas también para el año 2019. Por otra parte, los presupuestos de 2019 también incluyen medidas de mejora del empleo público, lo que da cumplimiento a un compromiso que adquirimos el mes pasado con los sindicatos que firmaron el segundo acuerdo en esta materia suscrito en Madrid. Estos presupuestos permitirán hacer frente al aumento de las retribuciones del personal en los términos que así lo establezca la legislación presupuestaria del Estado para 2019 y abre la puerta a la recuperación de la jornada ordinaria semanal de 35 horas en el ámbito del Servicio Canario de la Salud, de su implantación en el ámbito de la Administración General y de la recuperación del horario lectivo de personal docente no universitario de secundaria en 2 horas para el curso escolar 2019-2020. Sujeto a que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda incrementar el gasto no financiero hasta el límite del equilibrio estructural sin dejar de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y de deuda pública. Asimismo, se incluye el restablecimiento del complemento retributivo en caso de incapacidad temporal, entre otras medidas del segundo acuerdo. Pero el esfuerzo para la mejora del empleo público es una actuación que no se limita a este año ni a los segundos acuerdos para la mejora del empleo público. También se incluyen medidas como la mejora de la paga adicional del personal laboral por equiparación al 100% del complemento específico del personal funcionario, la consolidación de la carrera profesional del personal del Servicio Canario de la Salud y de la formación permanente del personal docente, aumentando el importe de los sexenios, así como el fomento de la promoción profesional del personal funcionario, modificando su régimen de situaciones administrativas, por lo que queda claro que este Gobierno no desatiende a ninguna organización sindical. Al contrario, hemos contado con todas y todos los representantes del personal público y lo seguiremos haciendo en el futuro. El presupuesto que traemos hoy aquí evidencia que la recuperación de la función pública tras años de restricciones impuestas por el Estado no solo se consolida, sino que se amplía para 2019. En abril del 2018, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad cumplió su compromiso de convocar la totalidad de la oferta de empleo público del 2015, la práctica totalidad de la oferta del 2016 e inició la ejecución de la oferta del año 2017. A través de 10 resoluciones se convocaron 30 procesos selectivos, a los que hay que añadir los procesos selectivos convocados por delegación, por la Intervención General y por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Agua. En total se convocaron 422 plazas y hay que recordar que las plazas ofertadas en los últimos 3 años rondan las 1.000 plazas. Hay 3 grandes partidas que, si bien están en las cuentas de la Dirección General de la Función Pública, afectan a todo el Gobierno. Son, por una parte, los 838.836 euros del Sistema Centralizado de Gestión Integral de Recursos Humanos, los 661.586 euros del Sistema Integral del Control Horario o los 590.494 euros destinados a la prevención de riesgos laborales. Además, Función Pública gestiona una partida del Servicio Canario de la Salud para la implantación de nómina centralizada que tiene un importe de 1.228.984 euros. Ahora ya entramos en la sesión 8. Como les adelanté, son casi 257 millones de euros, la mayor parte correspondiente al área de justicia, con casi 161 millones del 62%, y la otra gran área es Administraciones Públicas y Transparencia, que con cerca de 75,5 millones de euros abarca casi un 30%. El resto se reparte entre Igualdad, con casi 9.200.000 euros, Servicios Centrales, con algo más de 7 millones, Juventud, por encima de los 4 millones, y Relaciones con el Parlamento, con algo menos de 300.000 euros. Para tener una visión más completa, examinaremos ahora la sesión 8 por capítulos. En esta primera diapositiva, un dato significativo es el aumento de más de 5,5 millones de los gastos corrientes en bienes y servicios, lo que se explica en buena parte por el proceso electoral previsto para el 26 de mayo del próximo año. Vemos que aumenta tanto las inversiones reales en un 8,71% como las transferencias de capital en un 7,34%. En total, los casi 257 millones de euros suponen un incremento respecto a este año de más de 18,9 millones de euros, un 7,94% más que el año pasado. Sin el coste del proceso electoral, el total de la consejería para 2019 ascendería a 253.447.568 euros, un 6,45% más. Analizamos ahora justicia. Son casi 161 millones de euros que se reparten entre la Viceconsejería de Justicia y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Por programas, el más destacado es el de Tribunales de Justicia, dotado con más de 150 millones de euros, que crece un 7%. Su finalidad es dotar de recursos humanos, económicos y materiales y tecnológicos a los órganos y unidades de la Administración de Justicia. Para 2019 pretendemos continuar con la mejora en la eficacia, la modernización de la Administración de Justicia y la garantía plena del ejercicio de los derechos de las personas. En este sentido, me gustaría reivindicar, como lo he hecho en incontables ocasiones, el firme compromiso del Gobierno de Canarias con el derecho que tiene la ciudadanía canaria de obtener una justicia gratuita de calidad, un servicio esencial para las personas más vulnerables de nuestra sociedad, lo que lleva a reconocer la importante labor social y constitucional llevada a cabo por las y los profesionales que presentan o que prestan el turno de oficio. Como saben, nos comprometimos en línea con lo solicitado por este Parlamento también y en este caso por los colegios de abogados a la recuperación al nivel anterior a la crisis de las retribuciones que se le abonaban a este colectivo equivalente como media a un 20%, así como adecuar en las bases y módulos del cálculo de dichas retribuciones a las modificaciones legales que se han producido estos años, introduciendo nuevos conceptos que ahora no se abonan. Este compromiso también encuentra aquí satisfacción con el incremento de 4 millones de euros, a los que se suman la partida de las retribuciones del turno de oficio de 14.240.000 euros, además de otros 2,5 millones específicos para brindar la prestación de defensa jurídica a mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género, que en total son más de 20,7 millones de euros, un incremento, en definitiva, del 23,9%. Otro de nuestros principales objetivos era el área de justicia, en el impulso de la implantación de los puntos de encuentro familiar en todo el archipiélago. Nos gustaría que, en la medida de lo posible, se creen lo antes posible los que sean necesarios. Por ello, en el año 2019, con 600.000 euros, un 50% más que el año pasado, esperamos cubrir esa expectativa. La segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Administración de Justicia, 2017-2031, incluye, entre otras, las obras de ampliación del Instituto de Medicina Legal, en este caso el ubicado en Las Palmas, que contará con nuevos despachos profesionales y la creación de la Casa del Menor, destinada a menores víctimas, especialmente de agresiones sexuales, a fin de evitar una victimización secundaria. Estas actuaciones contarán con 3,3 millones de euros. Además, ya saben que consideramos prioritarias otras actuaciones, como es la futura Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife y el nuevo edificio judicial de Puerto Rosario. En el primer caso, aunque el proceso para ponerlo en marcha no ha caminado todo lo que nosotros quisiéramos desde el punto de vista urbanístico en el año 2018, hemos reservado una partida de 200.000 euros en el convencimiento de que en el año 2019 podremos celebrar el concurso de ideas. Y más rápido ha ido el futuro edificio judicial de Puerto Rosario, donde ya se incorpora la partida de 2.590.000 euros que se destinarían a la redacción del proyecto, la obra y la parte proporcional correspondiente a la dirección de obra. Y por último, cabe mencionar la partida de 1,5 millones de euros de dotación de reposición que se empleará en pequeñas obras de diversos órganos judiciales en función de sus necesidades. Ahora voy a comentarles la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia, junto con las direcciones generales que dependen de esta y la Secretaría General Técnica. El incremento que se refleja en la Secretaría General Técnica se debe a las retribuciones que permita la Ley Básica del 2019 y por la aportación dineraria que se le hace al Instituto Canario de Igualdad. También sube la dotación de la Viceconsejería, que se explica por el crecimiento natural del capítulo 1. El presupuesto de este centro directivo permitirá además sacar adelante la tramitación de las iniciativas legislativas que tenemos en marcha. Permítanme hablarles ahora de la sesión 20 para referirme al Fondo Canario de Financiación Municipal, que también depende de la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia. Para 2019 estará dotado con 316,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,1% en relación al 2018, tras registrar una subida de cerca de 36,6 millones de euros. Llegamos ahora a la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. Este centro experimenta una subida de más de 2,3 millones de euros en relación a este año, debido, entre otras cosas, al incremento del servicio de atención de telefonía 012 para ajustar los precios de la nueva licitación a los precios actuales del mercado y ampliar los servicios prestados, así como el incremento para implantar procesos imprescindibles del nuevo modelo de organización de los servicios digitales. Entre sus proyectos más importantes repiten el sistema de tramitación electrónica del expediente judicial, Atlante, con 2 millones de euros, el de infraestructura, con 3 millones de euros, la administración electrónica, con 2,7 millones, el soporte de la administración electrónica, con 1,6 millones de euros, y el de nuevas redes, con 725.260 euros. La Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios impulsa, entre otros objetivos, el desarrollo de la Estrategia Marco Canario de Gobierno Abierto. Para 2019 se refuerza el capítulo 2 para permitir, entre otras, apoyar la actuación inspectora de la Dirección General a fin de identificar los puntos débiles en el funcionamiento de los sistemas actuales, así como respaldar a los departamentos para facilitarles la implantación de los nuevos sistemas tecnológicos y organizativos generados a partir de la Estrategia Marco de Gobierno Abierto. y hemos incluido también 37.620 euros para el fomento de la calidad de la Administración y 73.500 euros en la modernización de la Administración y 100.000 euros en la gestión de conocimiento corporativo. Y, por último, 47.352 euros en el fomento de la web corporativa. Tanto Simplimac como el GOBAT, que son programas de la Unión Europea, que ya existían en este centro para desarrollar el proyecto Interreg homónimo, sus dotaciones se reducen según lo programado para este año hasta los 114.000 euros para el primer caso y 194.000 euros para el segundo dentro de los programas de Interreg. Simplimac se orienta, como sabían sus señorías, a favorecer la simplificación administrativa, mientras que el GOBAP pretende incorporar los paradigmas del gobierno abierto en todos los territorios socios de la Unión Europea que participan. Entre las principales actuaciones de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana está el programa de transparencia y datos abiertos para lo que vamos a destinar 150.000 euros, a fin de publicar de forma automática y de forma más comprensible datos de alto valor democrático, social y económico, permitiendo además su reutilización por terceros. Por otra parte, con las aplicaciones informáticas se mejorará el seguimiento y respuesta de las solicitudes de acceso a información pública de la ciudadanía, aportando mayor calidad y agilidad. Además, parte de esta partida de los 89.400 euros se invertirían en la mejora de los registros de las entidades jurídicas, asociaciones, fundaciones, colegios profesionales, etcétera. Como adelanté antes, el proceso electoral del próximo año tiene una importante incidencia en la partida de este centro. La Ley 7/2003 del 20 de marzo de elecciones al Parlamento de Canarias establece que el Gobierno de Canarias, a través de las consejerías competentes en la materia, aportará los medios materiales precisos para el desarrollo del proceso electoral. También le corresponde al Gobierno otorgar, en los términos y con los límites previstos en la ley mencionada, las subvenciones a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones electores que presenten candidatura a las elecciones al Parlamento de Canarias. Para hacer frente a este coste de todo esto, hemos destinado una partida de más de 2 millones de euros para la realización de los comicios, a los que hay que sumarle el coste de las subvenciones a los partidos políticos para gastos electorales, que hemos cifrado en 1,4 millones de euros, en total unos 3,5 millones de euros. Ustedes ya conocen que la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento tramita las iniciativas parlamentarias, dirigiendo a cada una de ellas al departamento del Gobierno correspondiente y hacer el seguimiento de las mismas. Desde hace ya varios años, esta tramitación se hace a través del aplicativo informático Hipatia y solo resta implantar la relación por esta vía con el Parlamento, me refiero desde el punto de vista informático, y por ello en el 2018 se iniciaron los trabajos y esperamos que en el año 2019 esta relación ya pueda ser telemática. En materia de juventud, las actuaciones van encaminadas a fomentar la participación de las personas jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural de Canarias y al mismo tiempo favorecer los proyectos vitales de cada joven, facilitando su incorporación social y laboral. Para conseguir esos objetivos, porque como saben ustedes, señoría, esa política es transversal y hay recursos también destinados a los jóvenes en otros departamentos, la Dirección General de Juventud establece para 2019 actuaciones claves como los programas de dinamización juvenil, el de empleo de garantía juvenil, con casi 1 millón de euros, la integración social de jóvenes extutelados, con 250.000 euros, o el Plan Canario Joven, con 524.000 euros. Estas y otras actuaciones suman más de 4 millones de euros. La formación, el perfeccionamiento y en su caso, la colaboración en el proceso de la selección del personal funcionario de la Administración Autonómica y de las entidades locales canarias constituye otra prioridad del departamento y esta cuenta así lo corrobora el presupuesto del Instituto Canario de Administración Pública, el ICAP, encargado de llevar a cabo estas líneas. Cabe destacar que se recogen actividades formativas específicas en materia de transversalidad de género en respuesta al compromiso adoptado por el Gobierno de Canarias en el marco de la Estrategia para la Igualdad de Hombres y Mujeres 2013-2020 y precisamente el Gobierno ha mantenido a lo largo de esta legislatura que la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la lucha con la violencia de género constituyen fines estratégicos y por lo tanto prioritarios de la Consejería de la Presidencia, Justicia e Igualdad. Los fondos vuelven a crecer este año hasta rozar los 10 millones de euros. Somos conscientes de que la realidad social constata la persistencia aún de conductas y relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres. Y por otra parte, en cuanto a la lucha contra la violencia de género, al ICI, al Instituto Canario de la Igualdad, le consta que las cifras de víctimas de violencia de género no solo se han reducido, sino que han aumentado las de sus hijas e hijos. En este marco, los presupuestos contemplan el desarrollo de distintas actuaciones para hacer frente a este nuevo reto. En materia de igualdad hemos previsto diversas medidas. Entre los principales proyectos tenemos la consolidación de la elaboración, implantación y evaluación de planes de igualdad a través de las subvenciones a corporaciones locales, con 150.000 euros, así como 100.000 euros más para el fomento del asociacionismo y 60.000 euros para la promoción de la participación social. En cuanto a la lucha contra la violencia de género, el Instituto ha incrementado hasta los 5,4 millones de euros, es decir, un 10,18% más, los recursos para la Red Canaria del Servicio, destina 600.000 euros, un 20% más, a la prevención de la violencia de género, además de los 390.000 euros, un 14,7% más para el Fondo Canario de Emergencia, entre otras actuaciones. Como dije al principio, son unos presupuestos coherentes con el momento de la legislatura en el que se aplicarán, que es decir, a su cierre, y por lo tanto consolidan las actuaciones en curso y aseguran la continuidad de los grandes proyectos plurianuales. A nuestro juicio son justos y solidarios y refuerzan la calidad de la prestación de los servicios públicos. Están en consonancia con las actuaciones o con las actuales exigencias sociales y responden a la necesidad de la sociedad canaria. Y por último, me queda simplemente añadir que efectivamente, como están al final de la legislatura, lo bueno que tiene que tengamos presupuesto es que también el nuevo gobierno que entre a partir de las urnas de mayo del 2019, pues contará con un mecanismo ya en marcha para que pueda continuar con las políticas que crea conveniente. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Iniciamos ahora el turno de portavoces. Saben que tienen un tiempo máximo y que vamos a ser estrictos de 10 minutos. La portavoz del Grupo Mixto, por favor.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Y buenos días al equipo que lo acompaña. Señor consejero, entrando de lleno en el estudio de los presupuestos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, debo de decirle que estamos contentos en líneas generales con varios de los avances que se han hecho en su área. En este caso, como puede ser, la negociación que se ha llevado a cabo con los sindicatos para sacar adelante la recuperación de muchos de los derechos que los empleados públicos, recordemos, en épocas de crisis habían perdido, pero que no tenían ningún sentido que se mantuviesen en el tiempo. Algo que a usted la compete y que ha tenido su reflejo en todas las consejerías y en este presupuesto. Al igual también que vemos que es una buena noticia que al fin ya se puedan reponer y consolidar cientos de empleos públicos en la Administración General con las distintas ofertas de empleo público que están previstas para el año próximo. Es una buena noticia. También le agradecemos que se hiciera eco de las propuestas de los grupos parlamentarios y accediese al acuerdo que se alcanzó con los colegios profesionales de abogados para actualizar las cantidades que se percibían por prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita y también del turno de oficio. Recordemos que es una reclamación histórica de los letrados de nuestra comunidad autónoma. Es por gestos como estos, por lo que quiero dejar claro, que Agrupación Socialista Gomera apoyó estos presupuestos. Esto no quiere decir, obviamente, que estos presupuestos no tengan programas o proyectos, evidentemente, que sean mejorables. Y así intentaremos hacerlo en el trámite parlamentario a través de enmiendas. La verdad es que la consejería que usted dirige pues sube en casi todos los programas de actuación, menos en dos, de los que le hablaré más adelante en mi intervención para que me explique un poco el porqué. En líneas generales, los programas de la consejería, incluidos los fondos del Instituto Canario de Igualdad y el Instituto Canario de Administración Pública, se incrementa siendo la suma total de esta subida de 18,9 millones según nuestras estimaciones. Como ha dicho usted, se llega a los casi 257 millones de euros y un 7,94% de subida con respecto al año anterior. Y aunque es cierto también que estamos seguros de que 2019 será un buen año para el impulso de la Administración de Justicia en nuestro archipiélago, no estamos tan convencidos de que lo sea en áreas sensibles como en este caso es el área de igualdad y la lucha contra la violencia de género. A pesar del impulso decidido de millones de mujeres de nuestro país en las movilizaciones del 8 de marzo para conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, nos encontramos con una subida en las políticas de igualdad inferior al millón de euros, solo unos 679.241 euros. Señor consejero, conseguir la igualdad es algo justo y prioritario que llevamos demandando las mujeres hace décadas. Usted entienda que a pesar del gran esfuerzo que hace el ISI y que se hace desde los cabildos, que ejercen su labor, pues en este caso a través de convenios, lo que no podemos destinar es solo 9,9 millones de un presupuesto de más de 8.000 millones de euros, porque así no vamos a avanzar lo que pretendemos avanzar. Es cierto que en este tema deberíamos estar implicados todos, en este caso también comenzando por el Estado, acometiendo en este caso pues los cambios en la legislación que deben llevarse a cabo para asegurar la igualdad a todos los niveles, tanto en el de laboral como educación y la administración de justicia. Por eso también quiero aprovechar para decirle que estamos interesados en acudir a la reunión para determinar las actuaciones que se van a acometer con los casi 6 millones de euros asignados por el Estado de la Comunidad Autónoma a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que entiendo que no tienen reflejo aún en el presupuesto del que hablamos hoy, ya que entendemos que entre todos pues vamos a poderle dar la máxima utilidad a esos 6 millones de euros. Ahora, sin más, voy a pasar al análisis de los distintos programas y hacerle algunas apreciaciones. En el programa 112A de Tribunales de Justicia se recoge una subida de 9,87 millones de euros, entre las que observamos la subida de 4 millones en las percepciones de turno de oficio que hablábamos antes, el aumento de los fondos del proyecto para el Palacio de Justicia de Puerto Rosario en Fuerteventura, que llega a 1,25 millones de euros, que por cierto, esperamos que permitan seguir con estas obras tan necesarias en este caso para los majoreros y que hemos demandado en varias ocasiones pues en esta Cámara, y además también de esto se incluyen 3,32 millones para la ampliación del Instituto de Medicina Legal. Son datos positivos, pero también hay otras partidas dentro del programa que, sin embargo, nos han causado cierta preocupación y son que otro año más los fondos para el Palacio de Justicia de Santa Cruz son insuficientes, se mantienen los 200.000 euros, lo que implica pues que no se va a llevar a cabo esta actuación en el próximo año, aunque también es cierto que usted ha dicho que se realizará un concurso de ideas. Esperamos que ese concurso de ideas se materialicen en un proyecto lo antes posible porque lo hemos dicho en repetidas ocasiones en esta Cámara, es de urgencia el Palacio de Justicia de Santa Cruz. Aparte de eso, nos llama la atención que los fondos para la estrategia de modernización bajan de los 2,14 millones del año pasado a 1,55 millones. ¿A qué se debe esta bajada, señor consejero? Porque esta estrategia, en este caso a nuestra formación política, nos parece que es esencial para conseguir una administración de justicia más moderna y eficaz. En cuanto al programa 112B de Relaciones con las Administraciones de Justicia, vemos que hay un recorte de 96.377 euros, de los cuales más de 76.000 euros corresponden a gasto de personal y 19.500 a una minoración de transferencia corriente, pero creo ya que en su primera intervención ha explicado el porqué de esta bajada. En el programa 112C del Ministerio Fiscal observamos también una subida importante de 335.000 euros en el capítulo de personal. Y nos gustaría preguntarle, que no sé si lo ha dicho su intervención, si han reforzado la plantilla de la Fiscalía en Canarias, algo que también es necesario acometer y que también hemos dicho en varias ocasiones en esta Cámara. Pasando a otra área, por desgracia la menos conocida de la Consejería, que es el programa 232A, que es de promoción y fomento de la calidad de los jóvenes, se añaden 176.000 euros, de los cuales se destinan 31.000 euros a personal, el doble, estamos hablando de unos 62.000 euros a gasto corriente y 83.000 a las transferencias destinadas a las actividades que se benefician los jóvenes canarios. Nos gustaría preguntarle qué avances se han hecho en esta área, sobre todo en el tema de garantía juvenil. En el programa 491A de infraestructuras, comunicación e informática, crecemos en más de 2,3 millones de euros, llegando a los 52,7 millones de euros totales. Usted nos ha dicho, bueno, en su primera intervención, también entre otras cosas, que se debe a la mejora del teléfono de atención al 012, algo que también es una buena noticia. En muchos de los programas las subidas se hacen también todas en personal. Por ejemplo, en la Dirección Administrativa y de Servicios Generales suben más de 561.000 euros. En administraciones públicas y buen gobierno también hay una subida importante de 161.000 euros, a los 46.000 euros también adicionales en la dirección política y gobierno, registrándose subidas más modestas de pocos miles de euros en la Viceconsejería de Justicia y en el área de relaciones con el Parlamento. No deja de llamarnos la atención esta apuesta decidida por añadir personal a la administración pública. Usted sabe que es algo que también compartimos desde Agrupación Socialista Gomera, donde pensamos que las instituciones deben contar con buenas plantillas de profesionales para prestar un buen servicio público. Y si hemos de ponerle un pero, también es cierto que nos hubiese gustado que este incremento se hubiese producido desde el principio de la legislatura y no en el último año. De todas formas, entendemos que ha sido también gracias al desbloqueo de las negociaciones a nivel nacional, por el que se puede empezar a recuperar, en este caso, peso dentro del sector público, con lo que esperamos que estos acuerdos, que son buenos para todas las regiones, sí que se mantengan en el futuro. Siguiendo con los programas, en el 921F de Función Pública, que sube en 975.000 euros, también se recogen subidas importantes en personal y en material. Sin embargo, lo que nos ha llamado la atención es un proyecto nuevo, el 196G0054, de 40.000 euros, que es destinado a un plan de igualdad dentro de la Administración Pública. Nos gustaría que nos hablara de este proyecto porque no conocemos el proyecto y que nos confirmara si se debe a la estrategia o si obedece a la estrategia de igualdad entre mujeres y hombres 2013-2020. En cuanto al Instituto Canario de Administración Pública, que ofrece los cursos de formación a los empleados públicos de la comunidad autónoma, solo se detecta una subida de poco más de 25.000 euros, lo que a nuestro juicio pues sí que es una cantidad insuficiente para poder impulsar la formación dentro del sector público, por lo que sí que esperamos que se corrija esta situación en el futuro y se opte por impulsar el ICAP para que refuerce la excelencia de los trabajadores, en este caso de la Administración Pública Canaria. En cuanto al programa 921H de mejoras organización administrativa e impulso a la calidad de los servicios, se registra una disminución de 53.000 euros. Pero hemos revisado las cuentas y entendemos que hay avance en personal y material y que la minoración pues se debe a que el año pasado se hicieran los primeros pagos del programa informático.
Vaya terminando, señora Mendoza, por favor.
Voy, presidente, ya termino. El SimpliMac y el UCAM Modernización, por lo que la reducción entendemos que se debe pues a una rebaja de costes. Sé que no da tiempo en esta intervención, o no sé si tendrá tiempo, pero sí que nos gustaría en el futuro preguntarle por la evaluación que han hecho sobre estos programas informáticos y si están dando los frutos deseados en cuestión de simplificación administrativa y administración digital. Termino con la subida de 3,6 millones del programa 921K de transparencia, participación y colaboración ciudadana, pero como ya está dicho, hemos comprobado que obedece en su mayoría al proceso electoral que tendremos en mayo. Con respecto al análisis final de Agrupación Socialista Gomera, ¿qué hace estos presupuestos que usted dirige? Repetimos que en líneas generales son unos presupuestos muy buenos, pero queremos dejar constancia de que en temas como la igualdad nos gustaría que se hiciese un mayor esfuerzo. Por eso repetimos nuestra disponibilidad a la consejería y esperemos que se haga un buen uso y se gestione adecuadamente los recursos de la consejería.
Muchas gracias, señora Mendoza. Tiene la palabra por tiempo de minuto la portavoz de Nueva Canaria, doña Esther González.
Gracias, presidente. Señorías, señor consejero, buenos días. El proyecto de presupuesto de su consejería para el año 2019 se ha incrementado en un 8% respecto al inicial del 2018, un incremento que está por encima de la media del incremento del conjunto de las consejerías, situado en un 6,3%. Este incremento, eso sí, respecto al presupuesto inicial del 2018, porque respecto al presupuesto real, el incremento es menor, es de un 7,4%, no obstante, un incremento elevado, solo superado por la Consejería de Empleo, Vivienda y Políticas Sociales, que se incrementa en un 20%. Decir también que el nivel de ejecución de su presupuesto a 30 de septiembre del 18 no está mal, es de un 62,34% de ejecución, o sea, solo 2,34 puntos por debajo de la media de ejecución del presupuesto del total de las consejerías, que está situado en un 64,68%. De hecho, después de la Consejería de Sanidad y de la de Educación y Universidades, es la suya la que mejor nivel de ejecución presenta. Cierto es, además, siempre hay que decirlo, que estas tres consejerías, la de Sanidad, la de Educación y la suya, la de Presidencia, Justicia e Igualdad, son las que mayor capítulo uno tiene respecto a su total de presupuesto. En concreto, la suya, los gastos de personal representan la mitad del total del presupuesto de gasto. Y como las nóminas siempre hay que pagarlas, pues difícil es no tener un grado de ejecución razonable. Entrando en algunas de las especificidades de las áreas de su competencia, en primer lugar quiero hablar de justicia. Y respecto a esto, pues muy buena noticia el incremento en 4 millones de euros de la partida destinada a las retribuciones del turno de oficio y asistencia jurídica gratuita. Ya era hora, consejero, de que se produzca esa actualización de los baremos de compensación económica de los profesionales que intervienen en el turno de oficio. Además, baremos que se redujeron desde el año 2010 debido a la crisis y que no se habían tocado. Con respecto a este tema, le pediría que nos aclarara si esos 4 millones van destinados exclusivamente a la actualización de los baremos de compensación económica o también tiene previsto incluir en los módulos aquellos asuntos por los que actualmente los profesionales no reciben ningún tipo de retribución. En segundo lugar, sí decirle que me llama la atención que mientras la partida general de turno de oficio y asistencia jurídica gratuita se incrementa en 4 millones, la específica, la destinada a las retribuciones del turno de oficio y asistencia jurídica a víctimas de violencia de género, se mantiene inalterable en 2,5 millones de euros, la idéntica cantidad que la que tuvo en el año 2018. Yo le preguntaría qué es lo que ocurre, si es que los profesionales del turno de oficio que asisten jurídicamente a las víctimas de violencia machista no se les va a actualizar los baremos de compensación económica, o de ser así en el caso de la general también no se va a incluir en los módulos aquellos asuntos por los que actualmente no reciben ningún tipo de retribución, porque es que lo que está claro es que con idéntica cantidad o se suben los baremos y se disminuye el número de víctimas a las que se asisten, o si se mantiene el número de víctimas, pues entonces no se van a incrementar los baremos. También le pido, con respecto a este último tema, al de la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia machista, que nos aclare si va a tomar algún tipo de medidas respecto a la justa reivindicación de los profesionales que actúan en esta materia, de que cuenten con una remuneración fija en las guardias que realizan en los juzgados de violencia de género. En tercer lugar, aparece una partida específica para el Palacio de Justicia de Fuerteventura por importe de 2.590.000 euros frente a los 900 consignados en el ejercicio 18 y están asignadas a estudios y trabajos técnicos que entiendo que será para financiar la redacción del proyecto. Y la pregunta es cuánto va a salir ese proyecto, porque es que descontado los 50.000 euros del concurso de IDEA, la dotación económica de los dos años, del 18 y del 19, pues suman unos 3.440.000 euros. Pero es que el pliego de cláusulas administrativas dice o determina que el valor estimado del contrato de redacción de proyecto y dirección de la obra es de 1.449.055,90 euros. Por lo que le pregunto en qué va a utilizar el 1.140.000 euros restante. En cuarto lugar, lo que sí se repite es la partida presupuestaria para el Palacio de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife, y esa, visto la cantidad, visto que es la misma que el año pasado y que el año anterior, me pregunto que es para qué repite la cantidad, para que figure todos los años, para que alguien no se le queje, porque, insisto, ya es el tercer año que figura y los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, el Palacio de Justicia, sigue exactamente igual, sin nada. En quinto lugar, referirme un año más a la dotación económica para financiar los juzgados de paz, 461.457 euros, exactamente la misma cantidad que en el presupuesto del 18 y que en el presupuesto del 17, ni un euro más, cuando sabe que aún siendo competencia de la comunidad autónoma, la realidad es que los costes los están soportando los ayuntamientos. 161.000 euros para 69 juzgados de paz, ya me dirá si considero que eso es una dotación suficiente. Por último, y en lo que al área de justicia se refiere, quiero tratar el tema de la memoria histórica. En los presupuestos de su consejería para el 2019 figuran dos partidas, una en el capítulo 7, dotada con 19.500 euros, la misma cantidad que en el presupuesto inicial del 18, a pesar que en el anexo de transferencias de capital del proyecto de ley de 2019 ponga que en el 2018 no tenía ninguna dotación económica, y luego una partida en capítulo 4 con 100.000 euros, o sea, 19.500 euros más que la dotación con la que contaba en el 18. A mí decirle, consejero, que en representación de mi grupo parlamentario de Nueva Canaria, nos parece indignante que después de lo que ha costado sacar adelante la proposición de ley de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y de la dictadura franquista, que además en breve plazo irá al Pleno para su aprobación definitiva, y en la que se determina que el presupuesto de la comunidad autónoma de Canarias para cada año habilitará una partida para memoria histórica con consignación presupuestaria suficiente para dar cumplimiento a los objetivos y prioridades definidos en la Estrategia de Memoria Histórica de Canarias, que el incremento que el Gobierno proponga para el primer año de vigencia de la ley sea ese incremento de 19.500 euros. Yo le pregunto si cree usted que con eso va a permitir o se va a posibilitar dar un impulso decidido a la reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y de la posterior dictadura franquista, porque le garantizo que desde nuestro grupo no lo vemos. En materia de igualdad y de lucha contra la erradicación de la violencia de género, el incremento del presupuesto es proporcionalmente mayor que en el de el conjunto de la consejería, un incremento de un 10% frente al 8% del total de la consejería, pero en cualquier caso inferior al incremento que tuvo en el 2018 respecto al 17, que fue de un 12,8%. Pero este incremento, vuelvo y repito, es respecto al crédito inicial del 2018, porque con respecto al crédito final en materia de igualdad, el importe es de 10 millones, con lo que se produce realmente es una disminución de un 2,9% en el presupuesto del 2019 con respecto al 2018. En definitiva, 9,7 millones en el 2019 frente a 10 millones en el 2018. Con lo cual, consejero, para detrás como los cangrejos. Y eso a pesar que ya desde el 2017 tiene un mandato de esta Cámara de consignar en los presupuestos una dotación adecuada y suficiente para mujeres víctimas de agresiones sexuales. Y no solo no crean esta partida ni en el 18 ni en el 19, sino que además disminuyen el presupuesto en 290.000 euros. Yo le pregunto, consejero, que si de verdad cree que el gobierno de Canarias cree que va a convencer a las Canarias sobre la implicación decidida de este Gobierno con la igualdad efectiva de mujeres y hombres y con la tolerancia cero contra la violencia de género, porque desde luego, le insisto, a Nueva Canarias nos parece increíble. En resumen, consejero, buena dotación económica del presupuesto de su consejería, buena noticia respecto al incremento de la financiación destinada a las retribuciones del turno de oficio y de la asistencia jurídica gratuita, no tan bueno el que no se incremente la misma partida, pero destinada a las víctimas de violencia de género. Mala noticia o mala la confirmación de que la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife va a seguir empantanada. Mala también la noticia de la cobertura financiera para los juzgados de paz, que sigue inalterable desde hace por lo menos 3 años. E indignante el pírrico incremento de la consignación destinada a financiar el programa de memoria histórica. Por último, consejero, muy, muy mala noticia la disminución del crédito destinado a igualdad y a lucha contra la erradicación de la violencia de género, lo que, al igual que ocurre con el programa de memoria histórica, denota, en definitiva, el escaso interés que el Gobierno de Canarias tiene y mantiene por estos dos temas, que desde mi grupo político, desde Nueva Canaria, entendemos uno y otro, el de memoria histórica y el de igualdad y lucha contra la erradicación de la violencia de género, entendemos, insisto, son fundamentales. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Por parte del Grupo Podemos tiene la palabra la señora Monzón.
Sí, buenos días. Perdón, buenos días a todos y a todas. Compartiremos el tiempo las dos comparecientes de Podemos sobre los temas. Yo, de las grandes políticas que habla el documento, que de aquí transmito que sería interesante que estos documentos nos los remitieran antes de tener las sesiones, porque así podríamos ordenar las intervenciones conforme al mismo orden que lo hace el consejero de esta manera. Lo digo que en este ya no, pero en las siguientes comisiones a la presidencia de la mesa, a ver si desde el Gobierno se nos puede dar esta documentación con antelación. Voy a hablar de esas grandes políticas que usted nombra, intentando llevar este orden sobre la justicia, las nueve sedes y los medios que se dan en este sentido. Efectivamente, hemos hablado en muchas ocasiones en las comisiones de su departamento sobre la situación de la justicia, sobre las infraestructuras que son necesarias, sobre los problemas que hay, sobre todo en la prestación de servicios a la ciudadanía, y compartimos que sea una buena noticia el hecho de que con los colegios de abogados se haya llegado a un acuerdo en el que se aumente todas las partidas, primero no solo las retribuciones de los abogados de turno de oficio, sino también a las prestaciones, sobre todo las extrajudiciales, que muchas veces hemos incidido aquí, que es que además mejoran la justicia en Canarias, porque hacen que esas se puedan resolver justo antes de que llegue la medida judicial, y era un absurdo que sí estuviera retribuida la acción judicial, pero no la extrajudicial. Pero sí echamos de menos algunas otras acciones que realizan los abogados del turno de oficio, sobre todo con los reos, con temas de inmigración, que entendemos, porque no lo hemos encontrado, que estén recogidos en estos presupuestos. Por tanto, quería que nos aclarara esa parte, porque entendemos fundamental el derecho a una justicia gratuita y de calidad, y dignificada por el trabajo que realizan los colegios de abogados y por la prestación de servicios que se tiene que dar también en justicia. Esto lo voy a enlazar, una parte de esta lo voy a enlazar con la prevención de riesgos laborales, porque hemos hablado también del Instituto de Medicina Legal, y recuerda que en las últimas intervenciones que hemos tenido hemos hablado de que requieren de infraestructuras, pero también requieren de una actuación clara sobre los temas de prevención y sobre la problemática que existe en el Instituto de Medicina Legal. Es imposible que se siga en esa misma situación, que no se ponga remedio, que no se ponga a trabajar este gobierno para solucionar los problemas que inciden directamente en aquellas personas que acuden y que requieren de los informes, tanto psicológicos como de los médicos que están en medicina legal. Por tanto, andamos en que tenga que hacerse ese esfuerzo para que mejoremos esta situación. Dirigiéndome a otra de las grandes políticas que usted habla, que es restaurar las condiciones del personal público. Hablamos de condiciones de trabajo, hablamos de derechos perdidos durante todos estos años, hablamos de falta de personal en todas las administraciones, en todas y claramente en el Gobierno de Canarias, en todos los departamentos. 2.500 puestos vacantes tenemos en la Administración General del Gobierno de Canarias. 2.500 puestos vacantes. Esto, tuvimos una comparecencia en su momento también desde este grupo parlamentario, seguimos en la misma situación, la generación de empleo, las ofertas de empleo público de estos años no van a solucionar este problema, ni mucho menos, porque estamos en una situación en la que muchos de esos puestos además están ya ocupados por personal temporal, por tanto, el número de efectivos que se incrementa no es para nada el que se dice en estos presupuestos, es un coste que ya se está llevando a cabo porque ya tenemos ese personal temporal, y echamos de menos que en estos presupuestos no se hable precisamente de la estabilización de ese personal. Tenemos un problema importantísimo, no solamente en el personal temporal que tenemos en la administración, personal no fijo, tanto funcionarios interinos como laborales, sino en toda la situación que conlleva la movilidad y cómo estamos ocupando los puestos de trabajo vacantes para suplir las necesidades de los servicios de la ciudadanía. En su consejería hay algo que he criticado muchas veces, son las atribuciones temporales de personal docente que viene a hacer función a los distintos departamentos. No entendemos estas políticas de personal, en el que el personal docente, tenemos falta de personal docente que hace sus oposiciones específicamente para unas funciones muy concretas que son las que son, y por tanto no entendemos que esté haciendo funciones en atribución temporal de funciones con unos créditos que tienen que dotarse para dar el sueldo a estas personas y que no se cubran los puestos. Hemos visto en prensa en estos días y que en acuerdo de gobierno de estos días se ha vuelto a aprobar una mayor ampliación de los servicios prioritarios, sectores prioritarios, para poder hacer contrataciones temporales. Eso sale hoy en prensa, lo leía mientras venía en el avión. Espero que nos aclaren qué otros sectores se están abriendo y que efectivamente se cubran. Pero además con una previsión real, con una previsión de personal cualificado. Siempre hemos dicho que queremos una administración profesional y, por tanto, tienen que estar los mejores profesionales ocupando los puestos de trabajo. Lo que no podemos hacer es tirar de unas listas y de otras listas donde la gente no se ha preparado, no se ha capacitado para ciertos puestos de trabajo y que ahora mismo los tengamos ocupando puestos de responsabilidad en muchos departamentos. Esto es una nefasta política de personal de este gobierno que no pone remedio. Cuando hablan de la negociación, de que ahora celebraba la la compañera de Agrupación Socialista Gomera de que haya paz social, de que haya negociación con los sindicatos. Nada más lejos de la realidad. Hace menos de una semana, esos días se les ha levantado todos los sindicatos, o una parte, una gran parte, la gran mayoría de los sindicatos, en una mesa sectorial, negociando precisamente la no negociación de las relaciones de puestos de trabajo. Esto que estamos hablando, que es fundamental para hacer prestación de servicios. Si no somos capaces de redistribuir en cada departamento, según las funciones, según las necesidades, los puestos de trabajo a cada uno de los servicios para prestar esos servicios a la ciudadanía, evidentemente estamos haciendo las cosas mal. Y aquí yo no sé dónde está el problema, si es que no entendemos qué es la negociación, que habrá que primero ponerse de acuerdo en qué es negociar para que después, sentadas con las fuerzas sindicales o organizaciones sindicales que están presentes en cada una de las mesas, se puedan llegar a esos acuerdos. Hablaba de la acción social. En acción social se incrementan 2 millones, pero ¿cómo se gastaron los 3 millones de la legislatura pasada, señor consejero? ¿Hubo una convocatoria social? ¿Se repartió en función de las necesidades de acción social de cada uno de los empleados públicos? ¿O se hizo un reparto para gastar ese dinero y que estuviera ejecutado de una manera que evidentemente no es el objeto de la partida de acción social? Creo que nos aclare ese término. Hablaba también de todo lo que es las medidas que se hacen también en recursos humanos. Para, por ejemplo, hablar del sistema integral de control horario. Yo es que en este caso le quería comentar una resolución que es de este Gobierno donde habla de la adaptación de jornada por motivos de salud y le queríamos preguntar por qué se excluye a los empleados públicos que tras un periodo de incapacidad temporal motivada por procesos oncológicos o quimioterapia o radioterapia se esté excluyendo a una parte del personal de esta comunidad autónoma. ¿Por qué un personal sí se le puede adaptar y a otro personal no tiene ese mismo derecho? Creo que debería aclarárnoslo también. No sé cómo voy de tiempo. Quería comentar también dos cosas.
Me quedan importantes. 4 minutos, señora
vale.
Diputada.
Pues como tengo que repartir el tiempo, cuando hagamos enmiendas intentaremos evidentemente que el reparto de unos presupuestos creemos que sean más justos para además prestar mejores servicios a la ciudadanía, pero sí queríamos pedir primero una aclaración sobre la disposición final primera, en lo que se modifica la ley de la función pública para tener en cuenta la situación de excedencia voluntaria cuando están en otras administraciones, porque no entendemos cómo está redactado este artículo y queríamos que nos aclarara. Y por otro lado también, cuando hablamos de gobierno abierto y hablamos de modernización, también querríamos comentarle una situación que nos ha llegado por parte de un colectivo de empleados públicos donde nos comentan la creación de un organismo público, privado, en el que se van a trasladar varias de las competencias de su consejería y se van a crear una estructura de modernización y que un órgano asesor, pues queremos que nos aclarara porque es que no tenemos ninguna información al respecto y no sé si dentro de estos presupuestos hay una dotación precisamente para la creación de ese organismo que nos trasladan los compañeros y compañeras que trabajan en la administración. Comparto la administración pública, el Instituto Canario de el 098, que no llega ni el incremento de lo que supone los costes, y cuanto a memoria histórica, desde luego, este más que tengo que decirle que la única enmienda que usted nos aceptó en los presupuestos anteriores para crear unas conferencias de memoria histórica, sabíamos que se iban a poner en marcha, lo han paralizado, no sabemos por qué, y desde luego un cero patatero a la gestión que está haciendo este Gobierno con respecto a este tema. Y paso rápidamente.
Buenos días. Yo voy a centrarme solamente en el tema de la igualdad, que nos parece realmente que con las cifras de este año, según la página de feminicidio.net, 6 mujeres asesinadas en Canarias, no son cifras oficiales, pero son 6 feminicidios y una bebé. O sea, subimos con respecto al año pasado y esto nos parece escandaloso. Y desde luego la dotación económica de los presupuestos en materia de igualdad ni mucho menos es proporcional a nuestro aumento en materia de desigualdad y desgraciadamente, o sea, de trabajo por la igualdad y de prevención en violencia machista. Muy preocupantes son esas cifras. Ya el año pasado les pedíamos procurar un presupuesto, y hablamos no solamente de dinero, sino de capacidad y de gestión, que nos parece súper importante, de 20 millones. Aspiramos a tener el 0,5, que sería un poquito más de 40 millones, como tienen, por ejemplo, comunidades autónomas como Euskadi. Sabemos que eso no se consigue de un día para otro, pero no podemos seguir aumentando de forma tan raquítica los presupuestos, teniendo en cuenta el problema que está detrás. Estamos hablando, y no solamente de vidas y de muertes, que ya es importante, y de qué valor le estamos dando a estas vidas y a estas muertes. Estamos hablando también de la calidad de vida vida de las personas que no son asesinadas, pero que están sufriendo de situaciones realmente de muchísima vulnerabilidad. Estamos hablando de cómo se ejecutan y de cómo se cumplen nuestras propias proposiciones no de ley, de cómo llegan las alternativas habitacionales a las mujeres que están en riesgo de violencia. No, estamos hablando de las ayudas hacia los huérfanos, pero sobre todo estamos hablando de que no queremos tener más que tener que ayudar a más huérfanos, porque no queremos que haya más huérfanos de violencia machista en Canarias. Estamos hablando del incumplimiento sistemático de la transversalidad en materia de educación, que es fundamental, y en materia de sanidad. Bueno, y quiero hablar también del colectivo de personas transexuales, a la que le debemos una ley, que la estamos posponiendo también, y les debemos unos derechos desde el 2014 en sanidad, en educación y en empleo, y tienen que ver con nuestras políticas.
Muchas gracias, señora portavoz, por el esfuerzo que ha hecho por concretarlo. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la portavoz del Grupo Popular, también por 10 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero, y al equipo que le acompaña. Usted sabe que mi grupo parlamentario va a apoyar los presupuestos de este año, tal y como hicimos el año pasado, por responsabilidad. Mire, el Partido Popular apoya estos presupuestos porque contempla tres requisitos de obligado cumplimiento: la reducción de impuestos, dedicar el incremento de las partidas dedicadas a las personas y el control del gasto por parte de la Administración Pública. El Partido Popular aporta a este presupuesto siempre las rebajas fiscales. Somos nosotros quienes rebajamos los impuestos. Es cierto que en estos días hemos escuchado cómo tanto el Partido Socialista como el Partido de Podemos han criticado esta reducción de impuestos, y además la han criticado diciendo que es una reducción mínima, que no se va a notar, pero, por otro lado, dicen que con esta reducción de impuestos se va a poner en peligro los servicios públicos esenciales. Pues nada más lejos de la realidad, señorías. Vamos a ver, no se puede alarmar con que se va a reducir los servicios públicos fundamentales. ¿Por qué? Primero, porque tenemos unos recursos que provienen de la desvinculación de los recursos del REF, de lo que es la financiación autonómica, que suponen 600 millones de euros. Y, por otro lado, porque el propio texto articulado dice que las corporaciones locales no van a verse afectadas en su financiación, porque en el caso de que se disminuya la recaudación, esta disminución va a ser asumida por el Gobierno de Canarias. Señorías, desde luego no son los presupuestos que hubiese hecho el Partido Popular, pero es cierto que frente a la subida de impuestos y a la responsabilidad que plantea en estos momentos el Gobierno del señor Sánchez, apoyado por Podemos y por los independentistas, el Partido Popular en Canarias actúa con responsabilidad y garantiza una bajada de impuestos en las islas. Señorías, estamos ante unos presupuestos muy expansivos que priorizan el gasto social, que devuelven parte del esfuerzo realizado por las familias y los emprendedores en estos años de crisis y que garantizan la estabilidad en Canarias frente a la incertidumbre política e institucional que en este momento estamos viviendo en el país. En definitiva, son unas buenas cuentas para Canarias porque bajan los impuestos a los canarios, lo vuelvo a repetir, mejoran el gasto en los servicios públicos fundamentales, sanidad, servicios sociales y educación, y congelan el gasto en la Administración. Dicho esto, y concretamente viendo el presupuesto de su consejería, señor consejero, en relación con la promoción de oportunidades para la mujer, hablar de género es hablar de desigualdades estructurales que atraviesan todas y cada una del resto de las desigualdades. Si hablamos de riqueza, la mujer es más pobre. Si hablamos de violencia, la mujer es la víctima. Si hablamos de oportunidades, la mujer ha dispuesto históricamente de menos posibilidades para formarse y para desarrollarse personalmente. Si hablamos de empleo, la mujer está más desempleada. Si hablamos de participación social, la mujer está menos representada. Si hablamos de economía sumergida, sin derechos, la mujer suele ser más explotada. Si hablamos de conciliación de la vida familiar y laboral, la mujer es la que dedica más esfuerzo al cuidado doméstico. La elaboración de un presupuesto, consejero, con perspectiva de género y el posterior análisis que debe justificar dicha perspectiva, se constituye como un proceso que debe implicar transversalmente a toda la Administración, si bien es conveniente que se lidere desde un departamento, y creo que tiene que ser desde su departamento. Tal y como establece la memoria en su consejería, dice textualmente que la realidad social evidencia aún la persistencia de conductas y relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, de discriminaciones indirectas o de resultado hacia mujeres y de escasa cuota de participación de estas en la actividad pública de poder y decisión, así como los hombres en la asunción de responsabilidades familiares. Es cierto que con este presupuesto hemos visto que se sigue avanzando, pero está claro que todavía nos queda mucho recorrido por hacer y entendemos que no se ha hecho el esfuerzo suficiente en esta materia sobre temas de igualdad. En relación con función pública, los recursos humanos constituyen en toda organización el factor principal e indispensable para prestar los servicios de calidad y lograr las metas y los objetivos fijados. Tal y como ha resaltado en su explicación, Parte de los presupuestos incluyen mejoras en el empleo público para dar cumplimiento, entre otras cuestiones, al segundo acuerdo que se firmó el pasado marzo de este año, del 2018, entre la representación sindical y el Gobierno del Partido Popular, que conllevaba la mejora del empleo público y las condiciones laborales, donde se recogió por primera vez que se vinculaba los incrementos salariales a la evolución del PIB, así como la creación del empleo neto con aumento de las tasas de reposición y la recuperación de la negociación colectiva en el ámbito de las administraciones públicas con la posibilidad de retomar las 35 horas de jornada semanales. En relación con la justicia, sí quiero, como ha dicho las personas que me han presionado la palabra, pues felicitar y sobre todo agradecer que se haya recogido esa demanda histórica de los colegios profesionales para recuperar las retribuciones que tenían con anterioridad a la crisis y que supone en estos momentos un aumento de 4 millones. Y sí es verdad que me gustaría también que nos aclarara, como han dicho otras personas, primero, en estos 4 millones está lo que es la actualización de los baremos que se perdió en su momento por el tema de la crisis y, por otro lado, si se incluye esos módulos que se llevan a cabo y que, sin embargo, no son retribuidos por parte de para lo que es esa función. En relación también con la función pública, sí tengo una anotación que hacerle en relación con el Cuerpo General de la Policía Canaria. En su momento se sacó la OPE, la Oferta de Empleo Público, del año 2015 para la promoción interna de la escala básica y la escala superior del Cuerpo General. Se aprobó por un decreto 46/2015. En su momento se llegó a una negociación donde se juntó tanto la OPE del 2015 con la del 2016. Y parece ser que esto se ha quedado estancado. Entonces, sí me gustaría, si pudiera, que nos aclarara si efectivamente se va a sacar esta OPE para poder hacer esa promoción interna que están esperando tanto en la escala básica como en la escala superior. En relación con la justicia, infraestructura. Sí me gustaría centrarme en una cuestión que es la futura sede de la Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife. Le digo esto porque la memoria, usted explica, como ya se ha dicho, que existe una partida para la celebración de un concurso de ideas y cuando se hace un concurso de ideas entiendo que entonces ya se tiene el espacio para poder hacer esa Ciudad de la Justicia. Todos sabemos en estos momentos la situación en la que se encuentra el Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife y, por tanto, sí me gustaría saber si existe esa partida presupuestaria para la Constitución para hacer ese concurso de ideas, ¿dónde se va a celebrar ese concurso de ideas? Es decir, ¿en qué parcela, de qué parcela se va a proyectar para la futura sede de justicia de Santa Cruz de Tenerife? Y en relación con las unidades de valoración integral de las víctimas de violencia de género, tal y como ya le manifesté en el Pleno, en el informe de la Fiscalía relativo al ejercicio 2017, se destacaba la falta de medios, concretamente de profesionales para la elaboración de los informes. Y usted me comentó, bueno, que haría los informes precisos para valorar esta situación y adoptar las medidas correspondientes. Pues sí me gustaría saber si en estos presupuestos se incluye pues una partida destinada a este fin. En relación con la mejora de la organización administrativa e impulso de la calidad de los servicios, la memoria contempla lo que es la estrategia marco de gobierno abierto y, entre otras cuestiones, habla de la simplificación administrativa y la mejora en los procesos internos. A estas alturas, señor consejero, todos somos conscientes que la simplificación administrativa ha dejado de ser una opción avanzada para convertirse en un requisito imprescindible en la gestión pública actual, para aumentar la eficacia y la eficiencia de la acción sin menoscabo de la seguridad del proceso administrativo. Además, es también una demanda de aquellas personas que están a quienes esta actividad pública está dirigida. Por eso, le solicitamos que nos informe si existe una partida presupuestaria específica sobre este eje específico dentro de lo que es la estrategia marco de gobierno abierto. Y finalmente, sí quiero decirle, como ya se ha dicho, que a fecha 31 de septiembre su grado de ejecución era del 62,34%, un grado de ejecución aceptable, señor consejero, si lo comparamos con otras consejerías, pero también es cierto que, bueno, que entendemos que este grado de ejecución se debe a que gran parte de su presupuesto es capítulo 1 y, por tanto, estamos hablando de nóminas y hay que pagarlas. En definitiva, el Gobierno de Canarias, con la ayuda de mi partido, del Partido Popular, ha presentado unos presupuestos que, como le dije al principio, no son nuestros presupuestos, pero que por responsabilidad vamos a apoyar y esperamos poder seguir colaborando para que en el proceso de enmiendas se pueda seguir perfilando este documento en pro de los canarios y de las canarias. Muchísimas gracias.
Gracias, portavoz. Tiene ahora la palabra el portavoz. Portavoz, ¿quién va a intervenir? ¿El portavoz? Vale, van a dividir el tiempo. Perfectamente, pues sabes que tienen ambos 10 minutos y tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, presidenta. Señor consejero, buenos días. Compartiremos, yo llevaré la parte de igualdad y el compañero el resto de la intervención. Desde luego que esta partida del Instituto Canario de Igualdad creemos que es la herramienta, el instrumento necesario para realizar políticas de igualdad reales y transversales. Son la base para la transformación de la sociedad, una sociedad más justa, más democrática. Pero eso hay que creérselo. Hay que tenerlo interiorizado. Y desde luego que estos días hemos visto que quien dirige esta área no se lo cree, no sabe de lo que habla cuando además cuestiona el trabajo de una mujer profesional simplemente por una relación o por su vida personal. El presupuesto del instituto sube apenas 700.000 euros. Dentro de un presupuesto que aquí ya la portavoz del Partido Popular lo decía, muy expansivo, que prioriza el gasto social. Eso de que prioriza el gasto social, desde luego que no es cierto, no es cierto de ninguna manera. Lo que sí es cierto es que es el presupuesto más alto de la historia y ante un problema tan grave que sufrimos en nuestra sociedad, no da solución. A nosotros nos parece que crece lo mínimo, simplemente para cumplir el trámite y bueno, no enfadar a los colectivos que trabajan y a las personas que se esfuerzan para que erradicar este problema y, sobre todo, para no enfadar a las víctimas de la violencia de género. Es verdad que se refuerza la red de recursos de atención a las víctimas con los cabildos, pero bueno, esto yo creo que ya era hora. Hablamos de unos recursos que existen en todas las islas de atención a las mujeres víctimas de violencia, que los cabildos, o en la que los cabildos ponen también el 50%, que además, después de la aprobación o de la modificación de la ley canaria por la aprobación del convenio de Estambul, debe reforzarse porque deben recoger o atender también otros ámbitos o un concepto de violencia de género bastante más amplio, en el que por supuesto están los menores que necesitan, menores víctimas de violencia, que necesitan una atención especial y que debe reforzarse, como digo, en esos servicios. Pero echamos de menos muchísimas cosas. Desde luego que una apuesta clara por la prevención de la violencia y la posibilidad de desarrollar programas de igualdad con este presupuesto, que no se reflejan, que no se ven. No se incrementa la partida de empleo para las mujeres víctimas de violencia, no aumenta la partida con las universidades, es penoso, 10.000 euros para colaboración con las universidades, perdiendo además todo el talento y todo el conocimiento que nos pueden aportar las universidades. No hay nada sobre los servicios que hemos ya a través de PNL llevado al Parlamento de servicios de atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales. No hay nada para la lucha contra la prostitución y la trata que cubría el convenio de Estambul y que sigue sin reflejarse. No hay nada en la puesta en marcha del protocolo interinstitucional de todos los recursos de atención a las víctimas de violencia. No hay nada en la formación de los profesionales en convenios o acuerdos con otras áreas transversales, como decíamos, de sanidad, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la propia Administración de Justicia. En fin, señorías, creemos que este no es el presupuesto de una comunidad autónoma moderna que apueste por la igualdad entre hombres y mujeres. Le dejo la intervención al compañero.
Sí, gracias, Carmen. Señora presidenta, señor consejero, la pregunta no es si este es un buen o mal presupuesto. La pregunta es si usted, señor consejero, es la persona idónea para gestionarlo y ejecutarlo. Porque después de la que ha liado usted estos días con la justicia en Canarias, usted ha puesto en duda la actuación de la Fiscalía y ha merecido el reproche de casi todas las acciones profesionales de jueces y de fiscales. Y además, haciendo unas declaraciones con una carga profundamente machista, dando a entender que la cualificación profesional de una letrada tiene que ver con quién es o deja de ser su pareja, la pregunta, por tanto, no es si este es o no un buen presupuesto, sino si usted es la persona idónea o no para ejecutarlo. Porque ni cree usted en la justicia, ni cree usted en la igualdad. Y, por lo tanto, independientemente de las cantidades que hayan consignado en el presupuesto, la pregunta que debe hacerse usted y su gobierno es si usted es la persona idónea para gestionar este presupuesto. No quiero adelantar el debate que vamos a tener en su comparecencia el lunes, martes de la próxima semana en el Pleno, donde va a tener que usted dar explicaciones de lo que ha venido haciendo y de la que ha liado usted en la justicia en Canarias. Pero, desde luego, tratándose hoy de la presentación del presupuesto para la comunidad autónoma de estas áreas para el año 2019, Esa es la pregunta que el Grupo Parlamentario Socialista se hace hoy. Si es usted la persona indicada para gestionar la justicia y la igualdad en Canarias después de la que ha liado usted en estos últimos días. Miren, le vamos a reconocer y felicitar por la incorporación de las partidas correspondientes para actualizar los baremos y los pagos al turno de oficio. Creo que en todo caso es un éxito colectivo. Todos los grupos parlamentarios hemos hecho nuestro trabajo, pero hay que reconocer que está en el presupuesto, queda algo de trabajo por hacer, pero lo queremos reconocer. Dicho lo cual, señor consejero, existen asuntos en este presupuesto que dejan dudas. Ya digo que la principal duda es si usted es la persona indicada para gestionarlo, pero a continuación otras importantes. Mire, ustedes han hecho trampas con las 35 horas de los trabajadores públicos de la comunidad autónoma. Ustedes han vendido un acuerdo supeditando las 35 horas a que ustedes puedan manejar las cantidades correspondientes al superávit. Pero resulta que el superávit no son los 565 millones de euros que decía doña Rosa Dávila, sino que son en torno a 107 millones de euros. Y con eso ustedes quieren resolver la dependencia, la sanidad, la educación, las listas de espera. Todas estas cuestiones las quieren resolver ustedes con el superávit, pero resulta que el superávit solo son 107 millones de euros. La medida de poder recuperar las 35 horas cuesta en torno a 70, 75 millones de euros. Es decir, le van a quedar ustedes 30 millones de euros con su receta para resolver el resto de los problemas sociales en Canarias. Al mismo tiempo, y para que los señores del Partido Popular puedan, en fin, salir a la calle sin que les dé demasiada vergüenza, pues han reducido ustedes nada menos que 140 millones en la recaudación de este presupuesto a través de una bajada del IGIC en el PAN integral y de 5 euros por persona y factura de la luz, que es, como usted comprenderá, poco o nada le va a aliviar al ciudadano medio. Yo sé que para la clase media, para el Partido Popular, empieza en los 160.000 euros al año, pero para los que pensamos que la clase media y los que tienen menos capacidad económica están en otros baremos socioeconómicos, pues de luego esto es de risa. Así que empecemos, señor consejero, por decir que lo que debe hacer este gobierno es no condicionar una medida que es de justicia a poder o no disponer de un superávit. Por cierto, superávit de que ustedes ya pueden disponer para otras cuestiones. Decir que no pueden disponer de superávit es falso. Por cierto, no pueden disponer del superávit, como ustedes dicen que quieren, porque es un acuerdo que ustedes adoptaron con el Partido Popular el año pasado. Le quiero, en el tiempo que me quede, hablar de un par de asuntos. Uno, memoria histórica. Memoria histórica, impresentable. Después de lo que ha costado sacar adelante la ley, que está en las puertas de ser aprobada y, por supuesto, en el año 2019, de su entrada en vigor, y que el presupuesto del año en que entra en vigor la ley cuente con las ridículas cantidades que ustedes han dispuesto en el presupuesto, es simplemente impresentable, señor consejero. Mire, si usted está tan preocupado, y su gobierno, por los retrasos en la fiscalía y en las actuaciones de los fiscales, que parece que les preocupan demasiado, pero solo cuando afectan al presidente del gobierno, porque se ve que cuando afectan a otros ciudadanos corrientes y molientes, pues no les afecta tanto ni les preocupa tanto, en vez de arrojar un halo de sospecha sobre la fiscalía y sobre el presidente del gobierno y una conspiración que tendría en todo caso como única consecuencia que el señor presidente fuera juzgado por un juez normal, como cualquier otro canario y canaria, incluso mucho más después de la entrada en vigor del estatuto. Pues mire, lo mejor que puede hacer usted es dotar mejor de medios a la Fiscalía, dejarse de tirar la pelota con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y decir ya de una vez dónde va a ser el Palacio de Justicia, dotarlo presupuestariamente como debe ser y no arrojar sospechas sobre las Fiscalías. Lo mejor, dótela usted como se merecen. Están hacinados en despachos que son una vergüenza, con medios materiales que son vergonzosos. Y eso sí que tiene que ver con el retraso, pero no para el señor presidente del gobierno, sino para miles de ciudadanos que están incursos en causas penales o en otro tipo de causas donde tiene que intervenir el Ministerio Fiscal. No se preocupen ustedes solo del retraso cuando afecta al señor presidente, a ver si corría y estaba el informe listo antes de que entrara en vigor el Estatuto de Autonomía. Termino con una cuestión, señora presidenta, avíseme cuando vaya terminando, muy rápida, porque no me quiero repetir en muchas de las análisis que han hecho otros compañeros, mi compañera Carmen Ventura y otros compañeros diputados y diputadas. Lo que está ocurriendo en el Instituto de Medicina Legal, señor consejero, es no sé exactamente cómo calificarlo. Vergonzoso, indigno, peligroso. Está ocurriendo casos graves, por ejemplo, en delitos relacionados con sexuales con menores. Existen delitos donde hay menores implicados por abusos sexuales.
Vamos finalizando.
Sí, por abusos sexuales, gracias, Presidenta. Por abusos sexuales, en los que los informes forenses, los informes psicológicos, están siendo citados para febrero del año 2019. Con menores de corta edad en situaciones de delitos, víctimas de delitos de agresiones sexuales. Y la respuesta en todos los procesos judiciales, a todos los letrados, a los jueces, a los fiscales, usted lo sabe porque le han dirigido a usted un escrito, al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Lo que está ocurriendo es dejando a estos menores en una situación de absoluta indefensión. Las dotaciones presupuestarias para el Instituto de Medicina Legal son insuficientes, señor consejero. Por todos estos motivos, usted ya sabrá, a estas alturas, que el Grupo Parlamentario Socialista va a presentar una enmienda a la totalidad, entre otras razones por las que yo les he expuesto en relación con su presupuesto.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene ahora la palabra la portavoz del Grupo Nacionalista por 10 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, buenos días. Yo voy a hablar de presupuestos. Y voy a hablar de presupuestos porque los he trabajado, como algunos portavoces también han demostrado ese trabajo, y porque los presupuestos hay que estudiarlos y no anunciar enmiendas a la totalidad sin que ni siquiera estén aprobados por el Gobierno. Los sacrificios y la buena gestión de años anteriores nos permiten estar ahora mejor posicionados, sobre todo también con la desvinculación del REF del sistema de financiación. Y en contraste a lo que algunos piden más recursos, pero votaron en contra de ese REF y de esa desvinculación del sistema de financiación. Y podrían mejorar los recursos mucho más para los servicios públicos esenciales si pudiéramos sumarles el superávit y si algunos grupos tuvieran el mismo discurso cuando están en la oposición que cuando gobiernan. Estamos esperando que tanto el PSOE como Unidos Podemos sean consecuentes con ese discurso que antes tenían y apoyen esa posibilidad de que el superávit pueda destinarse a los servicios públicos esenciales y no a engrosar las cuentas de los bancos. Este es un proyecto de presupuesto social, de marcado carácter social, también en su consejería, porque crece en un servicio esencial que es la justicia, sobre todo con el incremento de las consignaciones al turno de oficio para garantizar la justicia gratuita en igualdad de condiciones a todos los canarios y canarias. Crecen las políticas de juventud, las destinadas a la promoción de la igualdad y a la lucha contra la violencia de género, además del refuerzo de los recursos humanos. La consejería, su consejería, experimenta un crecimiento del 8% con unos créditos añadidos de algo más de 18 millones de euros. El principal incremento en el capítulo 1 de gastos de personal con una subida del 4%. En el capítulo 2, cerca de un 9% de incremento, sobre todo en las partidas de telecomunicaciones y en los gastos electorales que ante la próxima convocatoria electoral que usted tiene que gestionar. El capítulo 4 se incrementa en un 30.5%, fundamentalmente por la adecuación de las retribuciones, como decíamos, de los abogados del turno de oficio, y en el capítulo 6 de inversiones, las subidas de 8,7 millones para el programa de modernización de la Administración de Justicia. En función pública, en materia de gastos de personal, los créditos ascienden a algo más de 3 millones de euros, lo que supone un incremento de cerca de 188 millones de euros, un 6,3%. Sin embargo, el incremento de las retribuciones del personal siguen condicionados a los presupuestos generales del Estado. Como siempre, hay una previsión en el texto articulado de que se puedan incrementar en el mismo porcentaje si hay ley de presupuestos el próximo año en el Estado que establezca la legislación básica, además del incremento del 37% en las ayudas de acción social. Analizando el gasto de personal por colectivos en Administración General, se mantienen en líneas generales, incluyendo este año la mejora del 100% del complemento específico de la paga extra del personal funcionario, que ya se abona desde este año gracias a la enmienda promovida por el Grupo Nacionalista Canario en los presupuestos de este año. En el área de justicia se mantiene el complemento específico transitorio para el personal de refuerzo y para el personal de refuerzo. En educación se incrementa el personal y el coste de la seguridad social de los nuevos funcionarios después del gran avance que se produjo el año pasado con los acuerdos sobre la mejora del marco retributivo del personal docente no universitario y la creación de los tres nuevos conceptos retributivos: el complemento por formación permanente, los sexenios, el complemento por el desempeño de función tutorial y el complemento por la participación en la ejecución del plan de impulso a las lenguas extranjeras. También se incrementa el presupuesto del área de sanidad para dotar con nuevos efectivos después de la mejora del año pasado con la recuperación de la carrera profesional que ahora se consolida. Los avances en materia de personal de recursos humanos son evidentes y se incorporan las condiciones para seguir incorporando, recuperando los efectivos perdidos por las limitaciones a la tasa de reposición, siguiendo con las convocatorias de todas las OPE de los años anteriores y continuando con la senda emprendida en los últimos años, aprobando las mejoras en las condiciones de trabajo. Escuchando a algunos diputados, no sabemos bien si vienen como diputados o como representantes de algún sindicato minoritario. Lo que es innegable es que el Gobierno de Canarias tiene abierto el diálogo con sindicatos y se han llegado a importantes acuerdos. El último, el compromiso suscrito recientemente para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, que fija condiciones, entre otras cosas, para recuperar las 35 horas semanales en todos los sectores y las 18 en el ámbito docente, y además el complemento retributivo en los casos de IT. En materia de igualdad y violencia de género se refuerza para seguir luchando contra las conductas y relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres y desarrollando la estrategia para la igualdad. Crecen los fondos en este ámbito en un 10,18% para seguir insistiendo en medidas de prevención y en apoyo a las víctimas, reforzando la sensibilización, la formación a los profesionales y la prestación de los servicios a las víctimas, incrementando la dotación de la Red Canaria de Servicios y Centros Públicos de Atención Especializada, el Fondo Canario de Emergencia Social y las actuaciones de prevención y sensibilización. No están incluidas en este presupuesto las cantidades del Pacto de Estado de este año de casi 6 millones de euros y, desde luego, desde nuestro grupo, igual que se ofreció la portavoz del Grupo Mixto, vamos a colaborar para llegar a un consenso y decidir entre todos cómo se van a utilizar los fondos del Pacto de Estado. Acudiremos a la llamada que usted ha hecho a esa reunión para consensuar las medidas entre todos los grupos y llegar a acuerdos en positivo para luchar desde el consenso parlamentario contra esta lacra. En Administración Pública se refuerza la estrategia Marco, continuando con el impulso de sus 6 ejes, y en Justicia hay un incremento del capítulo de inversiones con 8,7 millones de euros para continuar con el desarrollo del plan de infraestructuras y la mejora de las infraestructuras actuales y para afrontar nuevas obras como la ampliación del Instituto de Medicina Legal, que está prevista en los presupuestos, o la creación de la Casa del Menor. Y en las nuevas se mantiene la consignación para la redacción de los proyectos de las dos obras prioritarias: la Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife, una vez que se pueda consensuar su localización definitiva y se remuevan los obstáculos con todos los operadores de la justicia para la redacción del proyecto, y también para el Palacio de Justicia de Puerto de Rosario, que está, ese sí, más avanzado, ya existe localización. Y junto con las infraestructuras, la modernización tecnológica en todas las instancias y los órdenes jurisdiccionales, el impulso a la administración electrónica, la informatización integral, el expediente judicial electrónico y el programa Atlante. Y celebramos el acuerdo para la recuperación de los retribuciones de los abogados del turno de oficio. El Gobierno ha cumplido con su compromiso. Se van a recuperar esas cantidades, además de seguir abierto el diálogo con mesas de trabajo para ver qué nuevos consensos, consensuar qué nuevos conceptos se pueden ir incorporando y en qué cuantías se pueden incorporar. Se refuerza con un incremento de 4 millones de euros esta partida, el servicio público de la justicia gratuita. Hay que sumarles 2 millones y medio de justicia para la violencia de género, para la defensa de las mujeres que sufren la violencia de género. Y se ha hecho un esfuerzo por parte de los abogados en estos años, pero hay que recordar, no podemos olvidarnos de dónde vienen las cosas. En el año 2012 se redujo porque esta comunidad autónoma tuvo que reducir más de 1.000 millones de euros el presupuesto de la comunidad autónoma. Ahora llega el momento y se recuperan con un incremento del casi el 24%, que se llega hasta los 20 millones de euros en esta partida. Y miren, en Canarias se paga, y se paga en tiempo, nunca se ha dejado de pagar. Y ayer el Consejo General de la Abogacía Española anunciaba que el Ministerio incumple reiteradamente el abono en el territorio común. En memoria histórica hay una proposición de ley que nuestro grupo ha trabajado y en positivo, y los grupos se tendrán que poner de acuerdo cuando quieren pasar la aprobación por el Pleno. Se han cumplido razonablemente los objetivos marcados en esta legislatura, los compromisos con los sindicatos después de años de restricciones, los compromisos con los colegios de abogados, el compromiso en la lucha con la igualdad, y difícil, muy difícil lo tienen de los grupos de la oposición para explicárselo a estos colectivos. Porque miren, aquí vienen los colectivos, los sindicatos, los abogados, y todos los grupos le dicen que los van a apoyar, pero miren, señorías, el apoyo se demuestra, como se dice aquí, retratándose, votando a favor, no con palabras. Por eso valoramos la responsabilidad del Grupo Parlamentario Popular, su compromiso en la contribución a que Canarias pueda tener unos presupuestos y a la estabilidad, y el compromiso del Grupo Mixto. Algunos están más cómodos con la inestabilidad y las incertidumbres, y ahí, señorías, no van a encontrar al Grupo Nacionalista.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene ahora la palabra el señor consejero por un tiempo también de 10 minutos para cerrar la comparecencia.
Gracias, señora presidenta. A ver si soy capaz de darle respuesta a todas las preguntas que me han hecho, que han sido muchísimas. Y si no, pues como siempre, dispuestos hasta que llegue el trámite parlamentario real, con el pase a pleno y comisión, de poder responderle algunas de las preguntas, si no soy capaz de hacerlo en este momento a todas las preguntas. Empezando por el tema de juventud, se ha planteado lo de la garantía juvenil. La garantía juvenil funciona perfectamente bien. El año pasado hubo un alto grado de ejecución de esa partida y por eso también este año se nos ha concedido la capacidad de que podamos optar a otro 1 millón de euros. En el tema de justicia se han planteado varias cuestiones, obviando lo que no tiene que ver con lo que es la presentación de los presupuestos. Nos vamos a centrar en darle explicación a algunas de las cosas que sus señorías han planteado. Por una parte está lo de las infraestructuras judiciales. Efectivamente, tenemos presupuestado de esa manera. La pregunta que dónde va a ir el Palacio de Justicia de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, la decisión está prácticamente hecha, va a ser en Cabo Llano. Llevamos trabajando durante todo este tiempo para que sea en Cabo Llano. Los problemas no están en el ámbito de la consejería, sino de llegar a un acuerdo de cómo lo que son las 3 parcelas urbanísticamente pueden formar parte de la parcela judicial. Precisamente ayer mantuvimos la última reunión que manteníamos con el ayuntamiento. Estamos próximos a buscar una solución jurídica de cómo afrontar entre ambas partes las modificaciones urbanísticas que se requieren en la zona, y si dan frutos, pues efectivamente lo hacemos así. La otra opción que había es que una vez cambiada la parcela de educación, abandonar la idea de una ciudad de la justicia e irnos a la construcción de un edificio judicial en la parcela educativa, ¿no? Cuestión que por ahora hemos desechado y vamos a seguir trabajando con esa posibilidad. Como saben, dos partes de la parcela son públicas y una es privada, y es la que efectivamente requiere de un acuerdo desde el punto de vista del planeamiento para que sea liberada de los usos actuales y pueda ser destinada a la parcela judicial. Y sí, está contemplado el dinero para iniciar el concurso si efectivamente en el año que viene conseguimos efectivamente que esto esté resuelto. En el tema en cuanto a infraestructura, en cuanto a equipamientos, personas y equipamientos de justicia, nosotros consideramos que el presupuesto ahora mismo es el adecuado. No está contemplada la petición que hemos hecho de 5 nuevos juzgados para Canarias, en base a la petición que se nos hizo desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y las propias valoraciones que ha hecho la Consejería. Le hemos pedido al Ministerio que en la petición que hay todos los años, la creación de nuevos 5 juzgados. Saben que el año pasado se crearon 5, en el supuesto caso de que sean concedidos por el Ministerio, pues obviamente procederemos en la parte nuestra, que son los alquileres y la parte de personal auxiliar, pues estaríamos en disposición de afrontar esa creación de los 5 nuevos juzgados, insisto, si se concede. En el tema de infraestructuras y equipamientos de juzgados o fiscalía, creemos que también tenemos el presupuesto adecuado para atender a las personas en este momento y, por lo tanto, atender a esas peticiones específicas que se nos puedan hacer. En la última reunión que mantuvimos con el Ministerio, precisamente en el área de Fiscalía e Instituto de Medicina Legal, planteamos dos cuestiones. Que no entendíamos que pudiera crearse los juzgados, es decir, que se le diera el visto bueno a la creación de los juzgados, que solo dotáramos, en este caso, de jueces y letrados por parte del Ministerio y nosotros del personal auxiliar que llevan esos juzgados, y no se contemplara que el crecimiento de esos juzgados debería llevar aparejado otros servicios, como era la propia Fiscalía, por lo tanto el nombramiento de más fiscales, y por otra parte, y nosotros cumplir obviamente con la obligación de poner los medios a su disposición, y también de que deberíamos contemplar el crecimiento de las plantillas del IML, porque a mayor número de juzgados se supone que mayor número de causas y no crecía. En el tema del IML hemos intentado también ver si podemos llegar a un acuerdo interadministrativo dentro de la propia comunidad autónoma entre el Servicio Canario de la Salud y nosotros para buscar una alternativa para poder ir a la contratación, en este caso de psicólogos, de forma directa. Estamos estudiando esa posibilidad y si fuera así podríamos incorporar pues hasta 4 psicólogos nuevos en la plantilla donde más hay demanda en estos momentos. En cuanto a la obra, las obras, como ustedes saben, se licitan por una cantidad y pueden quedar por menos cantidad y obviamente siempre después esos recursos se destinarían a otros servicios dentro de la comunidad si fuera así. En el capítulo que está relacionado con todo el tema del personal, la pregunta que me hacía en cuanto a la disposición adicional, yo creo que se refiere a las condiciones de disfrute de la excedencia voluntaria del personal funcionario, ¿no? Si no está bien redactado, ofrece confusión, pues estamos dispuestos a hablar y aclarar, porque más lejos de nuestra intención de que quede una redacción confusa y que después no pueda ser aplicable. Todos los acuerdos que hemos alcanzado hablaban también sobre lo que es negociación. Nosotros, a raíz de la sentencia, intentamos llegar a un acuerdo con los sindicatos de en qué consistía la negociación, pero los sindicatos no quieren firmar ningún acuerdo en el que se establezcan las condiciones de cómo es la negociación, sino porque temen que, aplicado ese sistema, puedan verse lesionados sus derechos a la hora de reclamar en los tribunales. Nosotros no tenemos la misma impresión, pero en principio hemos dejado la cuestión abierta a seguir negociando como lo ha venido haciendo hasta ahora la representación sindical y la representación de la administración pública, ¿no? Y seguir entendiéndonos en las mesas de empleo. La estrategia de modernización y gobierno abierto, precisamente lo que busca es algo de lo que sus señorías se han preocupado durante toda la intervención, de agilizar, de reducir carga burocrática, y de hecho ya hemos hecho la primera evaluación del funcionamiento del primer año de la estrategia de modernización y gobierno abierto, donde efectivamente hemos visto que algunas cosas funcionan y otras vamos a tener que readaptarlas, ¿no? Por lo tanto, si sus señorías quieren, estamos en disposición también de hacer ese primer análisis en sede parlamentaria de cuál ha sido la evaluación del primer año de implantación de la estrategia de modernización y gobierno abierto, y así podemos intentar llegar a acuerdos también. Planteaban un problema con las plantillas, lo planteaba la portavoz de Podemos. Usted sabe, señoría, de que si hubiera otra fórmula de que pudiéramos, con igualdad, mérito y capacidad, hacer todo el tema de oposiciones más rápido, lo haríamos, ¿no? Pero no es fácil poner en marcha todos los procedimientos en un tiempo récord para tener a esos funcionarios, a esos empleados públicos trabajando también en un tiempo récord. Desgraciadamente no va a ser así. Sí que están lanzados todas las convocatorias, antes decía en mi presentación todos los procedimientos que tenemos lanzados, pero esto nos va a dar una garantía también de que van a haber nuevas listas de reserva, por lo tanto de personas que sí sabemos que van a estar adaptadas para los puestos que le van a requerir, y esto va a paliar, en ningún modo va a solucionar, pero sí va a paliar a partir del próximo año algunas necesidades, sobre todo en funcionarios de alta cualificación, estamos hablando de los del Grupo 1 de Administración General, que hay una demanda dentro de los departamentos y que, como usted sabe y conoce perfectamente, pues se hacen ofertas entre los distintos funcionarios para intentar de unir de un sitio a otro, ¿no? Y efectivamente dentro de esa posibilidad la Administración puede hacer poco si un funcionario quiere cambiar. En el tema de las políticas de igualdad, quería comentarles, lo vamos a ver el jueves en la reunión para ver el tema del gasto del dinero en violencia de género. Puede parecer mucho, puede parecer poco. Yo lo que les quiero llamar la atención es de que no hay una relación ahora mismo contrastada entre la violencia de género que realmente recibimos todos los años y el dinero que ponemos a disposición para paliar este fenómeno. Por lo menos no deberíamos buscar un efecto inmediato, ¿no? El Estado ha puesto 100 millones este año, se ha aprobado en julio de este año en los presupuestos, señoría, y eso no ha quitado ni un ápice para que las muertes se sigan produciendo. Es un tema que hay que ir mirando, y que los presupuestos es una herramienta más de trabajo para hacerlo. Pero fíjense también, nosotros ahora tenemos 100 millones de euros en las comunidades autónomas para hacer este trabajo, 6 millones que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias, nos encontramos con algunas dificultades. 6 millones en los que no se puede gastar en personal. Es difícil de entender que hagamos una política de igualdad, una política de violencia de género, y que los recursos no lo podemos gastar en personal, en servicios a esas personas. Si cerramos o acotamos esa posibilidad, ¿en qué podemos gastar el dinero? Esto precisamente, señorías, es lo que quería comentarles, los pros y los contras que tiene ahora mismo el gastar ese dinero en la reunión del jueves, para que sus señorías vean exactamente las dificultades que tenemos, y además gastárnoslo antes y justificarlo antes del 31 de diciembre de este año, ¿no? Yo espero que podamos llegar a un acuerdo definitivo con el Ministerio, al igual que pasó con los 2 millones del presupuesto del año 2018, que no lo podamos gastar y poder justificarlo hasta octubre del año 2018, noviembre del año 2019, perdón, para hacerlo. ¿Me queda algún minuto? Estoy ya fuera de tiempo.
Le dejo un minuto más, señor consejero.
Vale. Como comprenderán, es difícil darle respuesta a todas las preguntas. He intentado darle a todas. Ah, y me faltaba el tema de la memoria histórica. Efectivamente, señorías, nosotros tenemos un dato, y es que no hemos podido ejecutar todo el gasto que teníamos en la memoria histórica, ni siquiera en este año, ¿no? Todos los proyectos que se nos decían que se iban a presentar, tanto de excavaciones como proyectos desde el punto de vista de acciones que podían celebrarse a través de las asociaciones, pues no han podido cuajar en los tiempos adecuados. Incluso las jornadas que nosotros teníamos, que estaban vinculadas a la aprobación de la ley, la hemos tenido que posponer porque también se ha pospuesto la aprobación de la ley, y espero que salga próximamente, que dado que está ya dictaminada para pleno, que veamos la luz pronto. Y por lo tanto espero también que la primera partida que hemos puesto incrementada, es verdad que con poco dinero, para el año 2019, pues empiece a dar resultados en lo que son los objetivos de la ley de memoria histórica que se aprobará próximamente en el Parlamento de Canarias. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, consejero. Lo despedimos a usted y a todos los miembros de su equipo, agradeciéndole su intervención. Se va a levantar la comisión en este momento y les recuerdo que se reanuda a las 12 en punto con la consejera de Política Territorial y Sostenibilidad y Seguridad. Muchas gracias. ¿Y qué? ¿Y? Seguridad, ¿no? Vale. Gracias.